XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el centro de nuestro sistema solar. Lo tenemos a una distancia promedio de unos 150 millones de kilómetros, lo que conocemos como una unidad astronómica. El Sol tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros, 218 veces más grande que la Tierra, y posee una masa equivalente a 333.000 veces la masa de nuestro planeta. Entre todas las estrellas de la galaxia, nuestro Sol no es nada más que una estrella enana amarilla de tipo G2-5, con un tamaño y brillo promedio. El Sol se compone en un 99% de los gases hidrógeno y helio y 1% de otros elementos más pesados. Nuestra estrella tiene brillo propio, porque en su centro las elevadas presiones y temperaturas, más de 15 millones de grados centígrados, causan que 600 millones de toneladas de hidrógeno se conviertan en helio cada segundo, según la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, donde E es la energía producida, m es la masa y c es la velocidad de la luz. Durante toda su existencia, nuestro Sol ha consumido el equivalente a 10 veces la masa de la Tierra en hidrógeno para convertirlo en helio y energía. Aún así, se estima que el Sol siga alumbrando y calentando a nuestro planeta por otros 5.000 millones de años más. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 614 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de julio del año 2015. Esta ocasión tenemos un tema muy especial, muy interesante, que no hemos cubierto antes, según mis archivos, que es la atmósfera del Sol. Vamos a hablar acerca del Sol, vamos a hablar acerca de la superficie del Sol y pues de qué está compuesta, cuáles son las condiciones en la atmósfera solar. Esto un poquito a colación con el premio del movimiento retrógrado de la persona que quería vender metros cuadrados del Sol, de la superficie del Sol. Bueno, la realidad es que el Sol no tiene una superficie, sino que es puro gas, es una atmósfera. Entonces aquí vamos a hablar desde la parte que podemos ver, la fotósfera, hacia arriba. Vamos a hablar de la atmósfera solar. Este programa es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM. Espero que este ya sea el último programa del receso de verano para ya regresar en vivo con programas y temas más interesantes de Obsesión por el Cielo. Pero como siempre se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y a través de nuestra página de Facebook, búsquenos en Facebook como Obsesión por el Cielo, y ahí también pueden ustedes dejarnos comentarios, sugerencias o preguntas. También, en la página de Facebook pueden encontrar la liga al podcast del programa. Pues bien, Tema de la semana, la atmósfera del Sol, muy interesante, pero como siempre vamos a empezarlo con nuestras secciones informativas. Así es que aquí está primero Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Stephen Hawking ha apoyado públicamente un proyecto de la Británica Sociedad Real dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre. Según Hawking, quizá vida inteligente ya ha detectado nuestras luces y sabe qué significan que estamos aquí. O bien, por el contrario, quizá solo hay vida en la Tierra, pero de cualquier modo es una pregunta importante cuya respuesta debemos conocer. La nave Philae, que se encuentra sobre la superficie del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ya no ha vuelto a comunicarse desde julio 9, después de haber restablecido contacto esporádicamente. Se cree que la creciente actividad en el cometa pudo afectarle, cambiando su posición y quizá provocando también una obstrucción en su antena. La nave New Horizons de la NASA completó con éxito y sin incidentes su sobrevuelo de Plutón. Durante el evento, la nave estuvo fuera de comunicación, ejecutando las observaciones y estudios programados previamente. Al terminarlos, giró para apuntar su antena a la Tierra y enviar un informe, que detalló que las grabadoras de datos recolectaron 50 GB de información. Esta información se enviará a la Tierra a lo largo de los próximos 18 meses, pero es posible que este tiempo se logre reducir dependiendo de varios factores, entre ellos el tráfico de datos y comunicaciones de otras misiones interplanetarias. New Horizons ahora se dirige a estudiar otros objetos del cinturón de Kuiper. Mientras tanto, se han publicado algunas imágenes que revelan un Plutón al parecer con frecuente actividad geológica y atmosférica, gran variedad en los terrenos de su superficie y grandes montañas, posiblemente de hielo, algunas de más de 3.000 metros. La relativa ausencia de cráteres sugiere que Plutón ha renovado su superficie, probablemente en los últimos 100 millones de años y quizá mediante volcanismo. La luna mayor de Plutón, Caronte, también presenta un terreno muy variado y evidencia de posible intercambio de material con Plutón. También se completó el estudio de radioocultación, que sugiere que la atmósfera, principalmente compuesta de nitrógeno, tiene poca turbulencia y se extiende hasta unos 1.000 kilómetros de la superficie. Marcus Lohr y su equipo de la Universidad Abierta del Reino Unido han descubierto un sistema de 5 estrellas. Las estrellas dobles o aún triples son bastante comunes en el universo, pero hasta ahora no se conocía un sistema con 5.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 21 al 28 de julio del año 2015. Recordando que aquí en Monterrey estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Así es que si quieren hacer la conversión a su propio uso horario, pues primero súbanle 5 horas al horario que tengo aquí y después hagan la corrección para su propio uso horario. Pues bien, esta semana vamos a pasar la fase de cuarto creciente a luna más o menos llena. El cuarto creciente es el jueves 23 técnicamente, entonces la luna está ahorita en una fase un poco antes de cuarto creciente, entonces está en el atardecer, lo podemos ver hacia el oeste, la luna alta en el cielo. Entonces el cuarto creciente es el jueves 23 a las 11:04 de la tarde y después pues la luna pasa a casi llena, pero pues ya sería hasta final de mes. Entonces bueno, entonces esa es la fase de la luna. Mercurio cumple una conjunción superior con el Sol. Mercurio no lo podemos ver, está básicamente detrás del Sol, pero no detrás exactamente del disco solar, sino en la parte del sistema solar está de en la Tierra, el Sol y después Mercurio. Esto sucede el jueves 23 como a las 2 de la tarde. El sábado 25 a las 3 de la mañana tenemos que el asteroide Ceres está en oposición. El asteroide Ceres, que ahorita está siendo orbitado por la misión Dawn de la NASA, pues está en oposición y puede mandar datos a la Tierra pues casi 24 horas. No hay interferencia del Sol como sucede en las conjunciones. El domingo 23 la Luna va a estar cerca del planeta Saturno. Va a estar 2 grados al norte de Saturno. Saturno, hay que recordar, está en la constelación de Escorpión y se ve la primera parte de la tarde. Y nada más para completar, el miércoles 29 a eso de las 10 de la mañana, o sea, el martes 28 en la noche y miércoles 29 en la madrugada, tenemos el máximo de la lluvia de meteoros de las Delta Acuáridas, o las Delta Acuáridas del Sur, para ser más exactos. Se esperan unos 20 meteoros por hora máximo, pero desafortunadamente la luna está casi llena, entonces nos va a estorbar. No es un buen año para esta lluvia de meteoros. Hay que estar pendientes para las que vienen en agosto, las Perseidas. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 8:30 de la noche, ya se está ocultando un poquito más temprano. Las 9:55 de la noche es cuando ya está completamente oscuro, entonces también es un poquito más temprano. Las noches se van a ir alargando lentamente. Júpiter y Venus todavía se ven en el oeste después de que se oculta el Sol. Venus y Júpiter se ocultan a las 9:50, que es la hora que termina de estar oscuro completamente. Están en la constelación de Leo, el León, muy brillantes todavía, cerca de la estrella Regulus. La estrella Regulus es la estrella más brillante de Leo. Y pues hacen un triangulito interesante. Regulus es la que centellea más por efectos atmosféricos. Júpiter y Venus no tanto. Entonces vean hacia el oeste para que vean Júpiter y Venus junto con la estrella Regulus de Leo. Saturno, como dije, está en Escorpión. Está en la parte más alta del cielo a las 9:15 de la noche, o sea, pues antes de que esté completamente oscuro. Una altitud de unos 45 grados en la constelación de Escorpión. Sigue siendo la pinza izquierda del Escorpión, para aquellos que le puedan ver la figura, de color amarillo. Y se oculta a las 2:45 de la madrugada. Entonces, como decía, se puede ver la primera parte de la noche. No se eleva mucho, pero pues ahí lo tenemos. Es de color amarillo y cualquier telescopio inmediatamente nos deja ver sus anillos y la luna Titán. Finalmente, el Sol sale a las 7:05 de la mañana, pero desde las 5:40 empieza a amanecer. Mercurio y Marte pues están muy cerca del Sol y no pueden ser observados esta semana. Charlas astronómicas aquí en la ciudad de Monterrey. Tengo, como siempre, apuntado la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Como siempre, tienen una plática, un semanario astronómico y unos conceptos básicos de astronomía que presentar. Entonces, ese es sábado 25 de 5 a 7 de la noche, la cita en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo de esta semana. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema de esta semana, la atmósfera del Sol.
Yeah.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al Sol lo podemos dividir en varias capas o estructuras donde las condiciones físicas son muy diferentes unas de otras. Rodeando al núcleo o centro, donde la materia se convierte en energía, se encuentra una región donde los gases casi no se mueven y la energía se transmite por radiación, llamada zona radiativa. Alrededor de esta, la temperatura disminuye al punto en que la materia comienza a circular en forma de burbujas calientes que suben, se enfrían y bajan. Esta es la zona convectiva del interior del Sol. A la superficie visible del Sol la llamamos la fotósfera y es de color amarillo porque se encuentra a una temperatura de solamente 6000 grados centígrados. Las prominencias solares comienzan en la fotósfera, cruzan la zona donde la temperatura es mínima, llamada la cromósfera, y llegan hasta la corona. La corona es visible desde la Tierra durante los eclipses de Sol y es una región de gas muy tenue, pero muy caliente. Alcanza temperaturas más altas que el centro del Sol. Finalmente, el viento solar son partículas y radiación del Sol que son arrojados al espacio y pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra, produciendo auroras sobre los polos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la atmósfera del Sol. En esta ocasión estamos hablando acerca de las capas exteriores de nuestra estrella del Sol. Y pues bueno, ese es el tema de la semana. Ya no voy a adelantar nada más. Este programa es un programa grabado, un programa especial. Estamos todavía en receso de verano aquí en los estudios de Radio UDEM, pero ya vamos a regresar con programas en vivo próximamente. Se pueden comunicar con nosotros, como sea, al correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. El correo es obsesionporelcielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, @gmail.com. Y también se pueden comunicar a través de los medios que tenemos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. También pueden ir a esa página y dejarnos comentarios o preguntas, sugerencias, lo que ustedes gusten. En esa página encontrarán, entre otras cosas, también van a encontrar la liga a el podcast del programa, que siempre lo tenemos guardado para ustedes, que lo puedan escuchar a la hora que deseen. Todas las semanas, Obsesión por el Cielo, por podcast. Generalmente lo subimos el martes en la tarde aproximadamente, después de grabarlo y editarlo normalmente. Pues bien, un servidor, Pedro Valdés, aquí en Monterrey, México, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, estás todavía, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro, en un programa más de Obsesión por el Cielo. Este es nuestro programa número 614. Como tú dijiste, nuestro tema va a ser la atmósfera del Sol. Como siempre, quiero iniciar dando la bienvenida a todos los que nos siguen semana a semana y también a los que nos escuchan por primera ocasión. Para todos ellos esperamos que resulte de mucho interés este programa, y es un tema que creo que no hemos hecho desde hace tiempo.
Bastante, en efecto. Entonces, pues bueno, ¿qué es la atmósfera del Sol? Porque muchos preguntarán, bueno, pues si el Sol es puro gas, pues es pura atmósfera. Bueno, técnicamente sí es cierto, pero la atmósfera del Sol se considera de la parte que vemos en luz visible hacia arriba, hacia el exterior. Como la atmósfera de la Tierra es los gases que están arriba de la superficie, bueno, se considera que la superficie del Sol es la parte del Sol que se vuelve opaca a los rayos de luz, o sea, que los rayos de luz no pasan, que de ahí
no
sale.
No podemos ver lo que está debajo.
Que no podemos ver lo que está debajo. Entonces, esa capa nosotros la llamamos la fotósfera del Sol. Entonces, podemos considerar que esa puede ser la primera parte de la atmósfera del Sol. Entonces, la fotósfera del Sol es la superficie, entre comillas, estoy aquí haciendo comillas en el aire, no me pueden ver, pero es la superficie del Sol. Es una región de aproximadamente 400 kilómetros de espesor, en el cual, conforme pues vamos hundiéndonos en el Sol, ya no vamos a ver el espacio exterior, ya no se va a ver oscurito hacia arriba. ¿Por qué? Porque pues la luz va a llegar de todos lados. Entonces, esa capa del Sol está aproximadamente a unos 5800 grados Kelvin, que son un poquito más de 5500 grados centígrados.
Perdón, ¿sí? Pedro, nada más, los 400 kilómetros son para la fotósfera, estamos hablando de la fotósfera.
Nada, ¿verdad? Más de la fotósfera, es como si tuviera una superficie de 400 kilómetros de grosor, que para los, no me acuerdo qué tantos kilómetros del Sol, el Sol mide como 110 veces el diámetro de la Tierra, pues 400 kilómetros no es nada, es una capa delgaditita, así casi como un papelito que lo recubre. Entonces, en ese sentido se puede considerar una superficie. Ahora, ya hemos hablado de la superficie del Sol. En programas anteriores, en particular el número 389 de enero 18 del 2011, hablamos acerca de la actividad solar. Y esta actividad se manifiesta principalmente en la superficie o en la fotósfera del Sol. Y es lo que llamamos nosotros las manchas solares, por ejemplo. Esa actividad solar que se repite cada 22 años. Y también hablamos de ella en el programa número 584, más recientemente, diciembre 9 del 2014. Hablamos acerca de los periodos de mínimo de actividad solar. Te acordarás del mínimo de Maunder, por ejemplo, que fue una época en que hubo muy poca actividad en la superficie del Sol y una pequeña edad de hielo aquí en la Tierra, porque cambió el clima. Entonces, sí hemos hablado un poquito de la fotósfera, pero aquí vamos a repasarla un poquito, porque es, digamos, para mí la consideraría como la primera parte de la atmósfera.
Sí, de hecho, cuando estábamos planeando la forma en la que íbamos a organizar este programa, estábamos pensando que teníamos que empezar con la fotósfera simplemente para empezar en algún lugar. Sí. Y pues la capa que está inmediatamente detrás o inmediatamente delante de lo que consideramos la atmósfera, pues es el lugar lógico para empezar y para terminar también.
Ok, entonces, ¿qué vemos en la fotósfera? Un resumen rapidito de lo que está en la superficie del Sol. Bueno, es la región de donde salen los fotones libremente, tiene una temperatura tal que la mayor parte de los fotones que emite son de luz visible. Entonces, todos los colores del arco iris que vemos que vienen del Sol, pues vienen de la fotósfera. Conforme vamos subiendo en la fotósfera, la temperatura baja. Eso lo podemos ver cuando vemos el Sol. Cuando vemos el Sol, vemos un disco que no está iluminado uniformemente, sino que las orillas está un poquito más oscurito que en el centro. Eso se llama técnicamente ensombrecimiento al limbo. oscurecimiento al limbo, a veces lo llaman así. Limbo es la orilla del sol. Entonces, ¿por qué se hace más? Si tiene toda la fotosfera a la misma temperatura, ¿por qué está más oscurito hacia la orilla? Es porque los fotones que vienen de la orilla están atravesando más material que los fotones que están saliendo del centro del sol hasta llegar a nosotros. Entonces se absorben más. Y eso también indica que la temperatura está bajando conforme nos vamos alejando o subiendo de la superficie del sol. Y entonces, que a propósito, eso lo utilizo mucho, yo lo conozco bien porque lo usamos para tránsitos de planetas extrasolares. Hay que conocer bien cómo es ese ensombrecimiento al limbo de otras estrellas cuando el planeta pasa enfrente de ellas. Entonces está muy bien caracterizado, está muy bien estudiado el fenómeno, especialmente en nuestro Sol.
Entonces, efectivamente, sí. Pedro, ahorita me quedé pensando para qué había yo usado eso alguna vez.
Ajá.
No, ¿verdad? En portugués es, creo que escurecimiento de bordo. Me quedé pensando si el nombre correcto en español sí era que tú usaste, pero no he encontrado otro equivalente.
Okay. Bueno, entonces en la superficie del Sol tenemos fenómenos como las manchas solares, que ya hablamos, como decía, en esos capítulos anteriores, que son manifestaciones del campo magnético del Sol. Y el campo magnético del Sol es muy importante porque digamos que toda la actividad solar se deriva de la actividad del campo magnético cerca de la superficie del Sol. El campo magnético, las líneas de campo magnético es muy interesante. En la superficie del Sol es cuando hay una zona donde debajo de esa zona el material del Sol es tan denso que cuando mueves materia, por ejemplo por ebullición, que el material caliente sube a la superficie y después baja cuando se enfría, bueno, y la rotación del Sol también, cuando está moviéndose el material del Sol, esa materia arrastra el campo magnético, las líneas de campo magnético. Pero ya en la parte de la atmósfera del Sol, la densidad del gas es muy baja. Entonces ahí ahora es al revés, es el campo magnético que dirige para dónde se va a mover la materia. Entonces, cuando hablamos, ya después vamos a hablar un poquito más acerca de prominencias y filamentos y otras cosas que vemos en el Sol, pues ahí es el campo magnético el que las está moviendo. Pero hay que recordar que viene desde la fotósfera, donde el campo magnético es esclavo al movimiento de materia. No sé si quedó muy claro eso.
Sí, sí, creo que es muy claro, está claro, pero vale la pena tratar de describirlo de otra manera que sea más similar a la experiencia cotidiana que todos tenemos. Digamos que el interior está en el interior de la fotosfera para adentro, está el mecanismo que hace que el magnetismo se manifieste de la fotosfera para afuera.
Okay.
Es como cuando tenemos un imán y su campo magnético se manifiesta afuera de la barra de material sólido que tenemos.
No adentro, okay.
Exactamente.
¿Y qué más podemos ver aparte de las manchas oscuras, las manchas solares? También podemos ver, si tenemos muy buen clima, podemos ver la granulación y la supergranulación. Si vemos la superficie del Sol, está en constante ebullición. Y entonces se pueden ver estructuras de unos cientos de kilómetros de diámetro que aparecen y desaparecen, que es, pues, digamos, la parte del gas caliente que sube y después se enfría y baja. Entonces estos pueden durar entre unos cuantos minutos a unas cuantas horas, dependiendo del tamaño. Como digo, nada más se ven cuando está muy, muy, muy estable la atmósfera. Podemos ver también partes brillantes de la superficie del Sol que se llaman fáculas, que vienen asociadas con el campo magnético, con las manchas oscuras, y estas también nos sirven para medir la rotación del Sol. El Sol, como es un cuerpo gaseoso, rota como Júpiter y como Saturno, tiene diferentes periodos de rotación dependiendo si estás en el ecuador o en los polos. Si estás en el ecuador, tu periodo de rotación es como de 24 días aproximadamente. Si estás cerca de los polos, el periodo de rotación es como de 30 días. Más o menos. Entonces,
vale la pena. Uh-huh.
termina, Pedro, termina tu idea.
Esa era la idea.
Vale la pena el mencionar aquí que la cuestión de observar el sol requiere ciertas precauciones.
Sí,
en particular, vale. La recomendación básica es nunca observar el sol con ningún instrumento, binoculares, ni con nuestros propios ojos, nada que no esté diseñado específicamente y construido profesionalmente para observar el sol.
Sí, el problema con el sol es que es demasiada luz, a diferencia de las estrellas. Si uno lo quiere ver con un telescopio, pues es demasiada la luz, es como si fuera una lupa gigante que te va a quemar el ojo.
Hay filtros especiales para telescopios, pero incluso con estos filtros, lo que muchos de nosotros hacemos es que tapamos con la mayor parte del área del telescopio y nada más le dejamos una pequeña entrada de luz. Uh-huh. Para reducir el calentamiento dentro del telescopio. Pero básicamente, incluso para observar eclipses a ojo, es conveniente el utilizar filtros que hayan sido diseñados específicamente para hacer esto y construidos por profesionales que puedan controlar la calidad y la uniformidad.
Cuando vayamos a tener un programa acerca de eclipses solares o de que vayamos a tener un eclipse de sol aquí en México, yo creo que haremos un programa ya con sugerencias de qué material específico usar y qué material no usar, porque también hay mucha leyenda ya en el ambiente popular de qué es lo que se puede usar, qué lentes oscuros, qué reflejado de un espejo, cosas de esas.
Sí, por eso es que digo que debe de ser equipo hecho especialmente para la observación solar. Y ya que estábamos hablando de las características que se ven en la fotosfera, muchas de estas se pueden ver muy bien con telescopios y hay telescopios especiales para observación del sol. Si esto es lo que les interesa, pues son recomendables, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, si quieren saber más de manchas solares y la actividad solar, pues vayan a los programas que ya mencioné, porque aquí vamos a hablar un poquito más acerca de qué está arriba de la fotosfera. Arriba de la fotosfera, la siguiente capa se llama la cromosfera. Viene de cromos, de color, la esfera de color, porque no se puede ver a no ser que haya un eclipse de sol en que la luna empiece a tapar el sol y va a tener un bordito de color de color rojo, color pues rosita. Esa es la cromosfera que se puede ver nada más de lado en los eclipses. Es una región de 2.000 a 3.000 kilómetros de altitud sobre la fotosfera y emite principalmente en color rojo, por eso también la llaman cromosfera. Y tú mencionabas telescopios especializados. Bueno, hay unos telescopios que se especializan en ver la luz del hidrógeno, de emisión del hidrógeno, que viene de la cromosfera. Entonces lo que tú estás viendo literalmente es esa parte del sol.
Y aquí ya tenemos el primer incremento de temperatura, que es alrededor entre 27 y 28 mil grados.
Sí, hay un mínimo de temperatura entre la fotosfera y la cromosfera, y después vuelve a empezar a subir la temperatura otra vez, que eso es un misterio, que llegaremos, yo creo que después de ir una pausa, ¿verdad? Ya es hora.
Así es, y yo creo que va a ser el tema principal de la segunda parte.
Ok, bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al observar el sol, claro está, con las debidas precauciones para no quemarnos ni quedarnos ciegos, podemos observar que no es uniforme, sino que a veces tiene manchas oscuras. Estas manchas solares son zonas de la superficie del sol con temperaturas un poco más bajas que las regiones circundantes. Se ven oscuras simplemente por el contraste que presentan con sus alrededores. Estas también son llamadas regiones activas del Sol, ya que en estos mismos lugares podemos observar zonas calientes, fulguraciones, explosiones solares y otros fenómenos que nos indican la inestabilidad de la atmósfera solar. Todo esto es causado principalmente porque las líneas del campo magnético que van por debajo de la fotósfera se enredan y rompen la superficie solar. El campo magnético generalmente sale del interior por una mancha, hace un rizo y entra de nuevo por la otra mancha. Es muy común que las manchas solares se presenten en pares con estas características. El número de manchas solares no es constante, sino que varía en un promedio de aproximadamente 11 años, al que llamamos el ciclo de manchas solares. Actualmente nos encontramos en una época de mínima presencia de manchas solares, pero se espera que pronto el Sol comience a manifestar actividad nuevamente.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la atmósfera del Sol. Un servidor, Pedro Valdés, está aquí en Monterrey. Este es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio DEM. Y Edgar Armada está en la Ciudad de México. Pero como siempre les presentamos este programa de Obsesión por el Cielo para que, pues, compartir lo que nos interesa a todos, que es esta afición de la astronomía. En particular, hoy estamos hablando de la atmósfera del Sol. Entonces, rápidamente nada más les digo que se pueden comunicar todavía con nosotros por correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y que tenemos una página de Facebook que también se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde entre algunas otras cosas pueden encontrar la liga a el podcast del programa. Pues bien, Edgar, la primera parte hablamos de la fotósfera y empezamos a hablar de la cromósfera. La fotósfera es la superficie del Sol, que como es gaseoso, pues no es una superficie sólida y se puede considerar como gas, se puede considerar como el principio de la atmósfera. Pero ya la cromósfera, pues es una región donde la temperatura es mínima y empieza a subir levemente la temperatura otra vez y se caracteriza por un color rojizo que es emisión de hidrógeno. Y hay telescopios especiales, creo que fue el último que mencioné, para ver exactamente nada más esta luz del hidrógeno de la cromósfera.
Pues sí, también mencionamos que tiene aproximadamente 2.000 kilómetros de espesor y su temperatura que anda alrededor de 28.000 grados, comparada con la temperatura de 5.600, 5.800 de la fotósfera.
Ajá. Pero bueno, esa temperatura es arriba en la parte superior de la cromósfera. Hay una temperatura mínima entre la fotósfera y la cromósfera, donde la temperatura llega a ser tan baja como 4100 grados Kelvin, y después vuelve a subir otra vez. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos encontrar en la cromósfera?
Me quitaste las palabras de la boca. ¿Qué podemos encontrar?
¿Qué podemos encontrar? Encontramos que en la cromósfera empieza a haber actividad como las prominencias. Yo creo que eso es lo más común que se puede ver en la cromósfera. Las prominencias solares son nubes de materia muy caliente, está ionizado, o sea, le quitan electrones, que está suspendido por el campo magnético sobre la superficie del Sol. Entonces, estas prominencias se ven mejor cuando están de lado, cuando están en la orilla del Sol. Sí. Si las estamos viendo de frente, pues no se ven tan bien.
No, se pierden contra el fondo de la fotósfera.
Se pierden contra el fondo, mientras que pues si están en la orillita o el limbo del Sol, pues se puede ver proyectadas contra el espacio vacío. Entonces, y se notan más. La mejor forma de observarlas es a través de esos pequeños telescopios de hidrógeno, que llaman de hidrógeno alfa, porque esa es la línea de una línea roja que viene nada más de la cromósfera, porque pues esto es material de la cromósfera que está ahí, digamos, flotando y que está brillando. Las prominencias tienen varias características. Algunas son calmaditas y duran varias semanas o hasta meses. Forman arcos así de unos 200.000 kilómetros de largo, por ejemplo. Y las encontramos, digamos, donde el campo magnético cambia de una polaridad a otra, donde el campo magnético es neutro, como que ahí se estaciona el material. Mientras no haya mucho movimiento, todo está bien. Pero hay otras prominencias que son muy activas, que duran nada más unas cuantas horas, que podemos ver el movimiento. Es más, ves por el telescopio y lo ves 5 minutos después y ya cambió la prominencia. O sea, son las más bonitas, ¿verdad? Pero pues, están asociadas con fulguraciones solares. Las fulguraciones solares son fenómenos en la atmósfera, en la fotósfera y en la cromósfera, donde se puede arrojar mucho material al espacio a velocidades muy grandes y liberan una gran cantidad de energía y se pueden ver no nada más en luz visible y luz infrarroja, sino que también lo puedes ver en rayos X, en luz ultravioleta y en otras bandas del espectro electromagnético.
Entonces, las prominencias, bueno, en internet hay muchas fotos muy buenas tomadas por telescopios solares, si alguien las quiere ver. Y tienen alrededor de pues dos o tres diámetros de Júpiter sobre la superficie del Sol, para dar una idea del tamaño, ¿no?
Sí. Entonces, las prominencias pueden ser enormes, pueden cubrir una muy buena sección del Sol, pero también están asociadas con la actividad que hay en la fotósfera. Si no hay mucha actividad, a lo mejor no hay muchas prominencias. Entonces, y como decía, si las prominencias las estás viendo de lado, se ven muy bien. Si las estás viendo, si están enfrente del disco, tú estás viendo primero la prominencia y después la superficie del Sol, y ya se llaman ahora filamentos, no prominencias, porque ahora se ven como de color oscuro. Están absorbiendo luz de la superficie solar. Entonces ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vemos en la cromósfera. También vemos lo que llaman espículas, que son jets de materia que están arrojando materia en la parte superior. La siguiente etapa sería la corona. Pero estos jets son muy particulares, son más o menos rectos, no son curvos. También son guiados por el campo magnético, pero no viajan a tanta velocidad como los materiales que salen del Sol en las fulguraciones. Estos salen como a 20, 30 kilómetros por segundo, nada más digo, ¿ok? Y están entre los límites de las regiones que llaman de supergránulos, o sea, la granulación grandota, que después se descompone en granulación pequeñita. Y también duran algunos minutos y se pueden ver así como color oscurito, porque son como los filamentos, son así medio oscuritos. Y se cree que esos tengan algo que ver también con el siguiente misterio, que es que de la cromósfera de repente pasamos a la corona del Sol, que es la parte más tenue de la atmósfera del Sol, sin embargo la más caliente, puede tener temperaturas de hasta 5 millones de grados Kelvin. Entonces, ¿cómo pasas de una región donde son algunos miles de grados Kelvin a otra región de repente donde son varios millones de grados Kelvin? Porque uno pensaría que conforme nos vamos alejando del Sol, pues las cosas se van enfriando. Entonces, pero no, la corona es muy, muy, muy caliente.
Y aquí tenemos el problema de que el mecanismo que calienta la corona no es radiativo, porque eso violaría las leyes de la termodinámica. Uh-huh. Violaría el equilibrio termodinámico que debería de existir. Y prácticamente es la cuestión que más me interesa del Sol en cuanto a las investigaciones que hay. ¿Cómo hace el Sol para calentar la corona a una temperatura mucho mayor que la cromósfera o la fotósfera? Sí. Sin un mecanismo que sea aparente. Y hay que mencionar que esto aparentemente sucede también en otras estrellas por mecanismos similares. Tampoco los conocemos, pero las características de la atmósfera se han observado también, o se han detectado indirectamente en otras estrellas.
Y me preguntarán, bueno, ¿cómo sabemos que la corona está tan caliente? Pues bueno, cuando tomamos espectros de la corona, que otra vez nada más se puede ver cuando hay eclipse solar, por ejemplo, o cuando obstruimos el disco del Sol en lo que se llama un coronógrafo, que es un aparato para estudiar la corona del Sol, pues encontramos líneas de absorción y líneas de emisión de metales, pero metales a los que ya le han quitado muchos electrones. No vemos líneas de emisión ni de absorción de hidrógeno y de helio. No, esos ya pierden el electrón a temperaturas muy bajas relativamente. Entonces encontramos ya calcio y fierro y magnesio y otros elementos, pero ya sin electrones, y vemos las líneas del espectro de estos elementos sin electrones, lo que nos da una medición casi exacta de la temperatura. Entonces, y también brilla de rayos X. ¿Perdón?
A principios del siglo XX o finales del XIX, se tenía la idea de que existía un elemento nuevo allí en la corona, que a fin de cuentas las investigaciones concluyeron que era hierro, pero en un estado bastante anormal. No era, hasta le llegaron a nombrar coronium.
Por el sur, que estaba en la corona.
Exactamente, pero resultó ser hierro, nada más que no es hierro como el que estamos acostumbrados a ver, y mucho menos espectralmente, ¿no?
Lo que me recuerda la historia del helio. El helio fue descubierto en 1868 por Norman Lockyer, porque vio líneas en el espectro de la superficie del Sol, de la fotósfera, que no se conocían. Entonces llamaron a este elemento nuevo helium, en honor a Helios, que es básicamente el Sol. Entonces el Sol ha sido muy interesante para muchos estudios de espectroscopía y de abundancias de elementos, digamos, en ese sentido.
Y qué bueno que mencionas lo de abundancia de elementos, porque gracias precisamente a estas líneas de emisión y de absorción podemos conocer más sobre la química del Sol.
Y de otras estrellas también.
Exactamente, y de otras estrellas. A eso me refería cuando había mencionado que se había detectado la existencia de coronas o capas atmosféricas similares en otras estrellas.
Sí. Ahora bien, aunque la temperatura de la corona es muy alta, varios millones de grados Kelvin, la realidad es que la densidad es muy densa. Hay muy pocos átomos por metro cuadrado.
Muy tenue.
¿Perdón?
Perdón. Dijiste que la densidad era muy densa. Es muy baja, perdón, sí, cierto.
Si la densidad es muy baja, hay muy pocos átomos por metro cúbico. Entonces, en realidad hay muy, muy poca energía termal. O sea, la energía termal es la energía que tienen las moléculas o los átomos cuando se están moviendo. Entonces, pero si tienes muy poquitos átomos, pues no tienes mucha energía termal. Aunque la temperatura sea muy elevada, ¿verdad? Entonces, es algo así medio engañoso eso para nuestro sentido común. Pero como sea, estás tan cerca del Sol que te vas a quemar. Pero bueno, entonces...
Exactamente.
Sí, entonces la corona
¿cómo también... ¿Cómo funciona?
Sí, la corona también pues se caracteriza porque la parte más extensa del Sol o más alejada del Sol, hay lugares donde la corona es muy débil, se llaman esos agujeros coronales, generalmente los vemos en los polos del Sol, y se asocian con líneas del campo magnético que están abiertas al espacio, o sea que no se vuelven y se regresan y se cierran en la superficie del Sol, sino que están abiertas al espacio. Y también se asocian con eyecciones de masa coronal, que son grandes burbujas de gas y magnetismo que son arrojadas del Sol hacia el sistema solar, a veces como resultado de las fulguraciones solares, a veces las prominencias se abren y arrojan el material hacia afuera, a veces las prominencias se colapsan y el material se vuelve a caer también. Pero bueno, entonces esto pasa a través de la corona y se acelera a grandes velocidades en la corona y puede llegar hasta la Tierra. Estas eyecciones de masa coronal pueden tener hasta 10,000 millones de toneladas de materia en cada vez que son arrojadas. Y cuando chocan con la Tierra, pues forman las tormentas geomagnéticas de las que hemos hablado en otros programas. Entonces,
es un fenómeno que...
¿Sí?
Que no hemos mencionado, Pedro, son los remolinos estos que se forman, que se empiezan a formar en la superficie, en la fotósfera, y que llegan hasta la corona.
Uh-huh.
Estos fueron observados recientemente, si recuerdan las noticias, hace unos 4 meses tal vez mencionamos la observación de estos.
Sí, serían como fenómenos meteorológicos.
Otro fenómeno.
Serían como fenómenos meteorológicos.
Exactamente, o atmosféricos.
Pues sí, del Sol.
Y otro que hay que mencionar son los las microerupciones. No sé si estoy usando el término correcto.
Que son como bombas
atómicas. Que se piensa que pueden tener un...
¿Perdón?
La cosa es que se piensa que pueden jugar un papel importante en la transferencia de energía entre la superficie del Sol y la corona.
Uh-huh. Aunque todavía... O unos mecanismos que se han propuesto para... Entre los que se han propuesto para el calentamiento de la corona están lo que llaman ondas de Alfven, que son ondas como de sonido, pero con magnetismo. Cuando el magnetismo se propaga, hace que los materiales que están cargados eléctricamente oscilen, y eso lleva mucha energía. Entonces, esa es una de las formas que se ha propuesto para calentar la corona también, ¿verdad?
No. Efectivamente.
Pero bueno.
Ese y el que acabo de mencionar son los dos mecanismos que se piensa que pueden tener importancia, relevancia en el calentamiento de la corona. Y hasta hace poco había muy pocas observaciones. En los últimos meses ha habido algunas observaciones muy interesantes con los telescopios solares que sugieren que los dos mecanismos, microerupciones y las ondas de Alfven juegan un papel, posiblemente las dos contribuyan al calentamiento de la corona, y es posible que existan otros mecanismos que aún no hemos observado.
Sí.
Lo interesante de todos estos mecanismos, al igual que todos los fenómenos de la atmósfera, es que dependen mucho del magnetismo.
Uh-huh. Y ahora uno se preguntará, bueno, ¿hasta dónde llega la superficie del Sol? Bueno, pues, la atmósfera del Sol, hay más allá de la corona está lo que se llama la heliosfera, que es la zona de influencia del viento solar. El viento solar sale de la corona del Sol, y esta puede llegar hasta 50 veces la distancia de la Tierra a Plutón, de la Tierra al Sol. 50 unidades astronómicas, más allá de Plutón, era lo que quería decir. Entonces, muy probablemente... acá, la nave viajera, ya hemos dicho repetidamente que ha cruzado la heliosfera varias veces ya. Entonces está en la orilla del Sol. Si queremos considerar todo eso, pues el sistema solar está dentro de la atmósfera del Sol. Pues bien, eso es todo por lo que respecta.
Pues sí, ya es una atmósfera muy tenue, ¿no? Pero ahí está.
Uh-huh. ¿Qué programa es de la siguiente semana? Es número 6.
La semana siguiente tenemos la luna azul y otras alusiones astronómicas.
Perfecto. Esperemos que ya sea en vivo ese. Crucemos los dedos. Y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.